Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Ah, bien, gracias a Dios.
Bien, bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?
A ver, mi nombre es Robert Amador, soy de Nicaragua,
vale.
Tengo 39 años de edad.
Muy bien, ¿y de Nicaragua de qué ciudad?
Managua, la capital.
Ah, de Managua.
Sí.
Muy bien, ahí tengo conocido de...
Sí, bien.
De la universidad.
Ah, de la universidad, qué
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿fiestas así específicas de Managua?
Ok, bueno, Managua se caracteriza por tener las fiestas más locas, por así decirlo, porque la juventud es como más libre, más espontánea en comparación con la juventud de los departamentos.
Uh-huh.
Por ejemplo, lo que es la parte norte del país Nicaragua, los jóvenes son un poco más recatados.
Dale.
Un poco más culto, mientras que en Managua, pues, la juventud es más loca. Incluso los horarios exceden de la 1 a 2 de la mañana y todavía en rumba, en fiesta, ¿ya me entiendes? Y los padres, pues, casi no se preocupan tanto porque saben que andan con los amigos y tienen que llegarlo a dejar, no va a dormir solo y si no, se queda durmiendo en casa del amigo. Mientras que por ejemplo, los jóvenes que viven en el norte del país, los papás no les ponen un horario. A las 10 de la noche o a las 11 de la noche tiene que estar acá. Si
vale.
Ya no viene a esa hora, yo te llego a traer. Ya, entonces en ese aspecto, pues, son diferentes.
Uh-huh, uh-huh. Y así, bueno, la Semana Santa, ¿cómo se celebra la Semana Santa en Managua?
Digamos que un 90% de la población nicaragüense es muy católica.
Vale.
Y pues, por ejemplo, lo que es a partir de la primera semana, la familia pues va a la iglesia, le da seguimiento a lo que son, por ejemplo, a los días festivos de la iglesia, pero infaltable que entre jueves o viernes la familia vaya a la playa. Eso es típico.
Vale.
Por ejemplo, lunes, martes, miércoles la gente permanece en la casa, incluso preparan comidas, porque
uh-huh.
para Semana Santa se prepara, por ejemplo, el almíbar.
Vale.
Le platico un poco lo que es el almíbar.
Sí, sí.
El almíbar es primero ocupa un atado de dulce,
uh-huh.
es como una roca más o menos cuadrada, es puro dulce, dulce, dulce.
Dulce, dulce. Vale.
Luego cogen mango, ¿te conoce el mango?
Sí, sí.
El jocote, son frutas de nuestro país, mango, jocote, papaya, y todo eso
uh-huh.
lo pelan. Y lo dejan, pero tienen que estar entre maduro y sazón. No tiene que ser verde, la fruta. Tiene que estar entre maduro y sazón.
Vale.
Ya. Luego todo eso lo ponen a cocer en una bueno, nosotros le decimos porra.
Vale.
Una cazuela. Y luego le echan el dulce y
sí.
lo dejan más o menos alrededor de unas 2 horas. Y eso ya, después de 2 horas, ya todo eso, toda esa fruta,
sí.
con todo el dulce, le llamamos allá almíbar.
Ya está muy bueno.
Es claro, y pues la comida tradicional para Semana Santa es sardina, porque nuestros abuelos no enseñaron de que en Semana Santa no se puede comer carne.
Eso.
Es prohibido porque el Señor, estamos en la Semana del Señor. Se prohíbe comer ni carne de res, ni carne de cerdo, nada de eso. Incluso mi abuelito me decía, es prohibido andar corriendo, no corra, en Semana Santa no se puede andar corriendo, no se puede hacer esto, nos prohibían de todo.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí. Pues eso es la celebración de Semana Santa y claro, los actos religiosos los respetamos siempre.
¿Y hay pasos como aquí?
Sí, sí, las estaciones y todo eso. Incluso yo participé cuando estaba más joven. Celebramos lo que es la Judea. Nosotros le decimos Judea a, por ejemplo, sociograma con referente a la vida y pasión de Cristo.
Vale.
Nosotros por lo menos preparamos escenario cuando Cristo nació, hacemos un pesebre y todo lo demás. Luego
vale.
pasamos de capítulo en capítulo y hasta llegar a la muerte y resurrección.
Ah,
nosotros
bien.
Le decimos Judea.
Vale, eso se llama Judea, ¿vale?
Sí, Judea. Pero es prácticamente la vida y pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Vale.
Eso también se hace ya.
Uh-huh. Muy
sí.
bien. ¿Y la Navidad?
Bueno, la Navidad depende, porque por así decirlo, dependiendo del estatus que tenga la familia.
Uh-huh.
En Navidad muchos viajan a otros países o viajan a otras regiones dentro del país
uh-huh.
a pasarlo, qué sé yo, donde algún familiar. O ya planificaron que hay un lugar muy, muy bonito. Por ejemplo, Nicaragua tiene muchos lugares bonitos.
Sí.
Como por ejemplo, muchos viajan al lado de la costa caribe de nuestro país. Son lugares muy bonitos para ir a pasear. Está el Cañón de Somoto. No sé si lo habéis visto.
No,
es
no.
Muy bonito el Cañón de Somoto. Es la reserva de Busaguas, que es una reserva inmensa de árboles, muy bonito y ecológico, porque también hay animales y todo eso.
Qué bonito.
Pero muy poca familia, pues lo pasamos en familia.
Vale.
Lo que sí se hace costumbre es que si, por ejemplo, yo ya me casé, me voy con mi pareja a vivir con ella, pero en diciembre es indispensable que tenemos que ir donde nuestros padres.
Vale.
Estamos, por así decirlo, yo me, antes decidí así. Le decía a ella, ¿quieres pasar el 24 o el 31 con tu familia? Ella me decía, no, el 24 pasémoslo con tu familia, pero el 31 con mi familia. Entonces nos dividíamos.
Vale,
el 24 con mi familia, el 31 con la familia de ella.
Muy
y así
bien.
Se celebra la Navidad.
Muy bien. ¿Y alguna comida típica de
ella? Sí, bueno, por ejemplo, una de ellas puede ser el pollo relleno.
Vale.
Puede ser también otra de las comidas que se hacían, pollito al vino. Sí, o pavo.
Vale.
Hacían un pavo. Pero también infaltable los confites infaltables, tienen que haber siempre de postre. Nosotros le decimos gofio en nuestro país.
Vale.
Del maíz.
Sí.
El maíz se muele, se tuesta y luego después de eso se mezcla con azúcar y luego se pone a hervir.
Vale.
Se espera que eso se derrita. Después que se derrite lo agarran con guantes.
Sí.
Y lo hacen pelotita. Y esperan que se seque. Cuando eso se enfría, se seca, ya queda hecho una pelotita de dulce. A eso le llamamos gofio. Entonces es infaltable que en diciembre la familia, después de la comida, después de la cena, ahora vamos al postre. Entonces le dan a uno dulces. Este es gofio de esto, por ejemplo, de papaya, de cualquier tipo de fruta. Se hacen dulces para en diciembre.
Muy bien. ¿Y la noche vieja?
Bueno. La noche vieja lo que se hace es que se prepara un muñeco.
Vale.
Con ropa, igual vale. Como que fuera una persona, y se rellena de pólvora, de por ejemplo, nosotros decimos triquitraca.
¿Triquitraca?
Sí, triquitraca. Se rellena de pólvora, son bombas.
Vale.
Bombas de colores, bombas de diferentes tipos de bombas. Cuando son las 12 de la noche,
sí.
En punto, la tradición es que lo cuelgas afuera de tu casa.
Vale.
En un árbol, le echas, le rocías de combustible y luego le pones fuego y todo eso para mamá que aullaran, pero en todo el sector, no solamente en la casa.
Vale,
de uno.
¿Y simboliza algo ese muñeco?
Es la, por ejemplo, uno le a ese muñeco lo hace como una despedida de las cosas malas que pasaron.
Vale.
Pero porque ya vienen cosas buenas.
Ajá.
Entonces, para despedirse de las malas vibras, de que uno dice, bueno, el año viejo no me dejó tantas cosas buenas, pero las cosas malas quiera que se las lleve.
Vale.
Entonces, uno en ese momento desea que el año venidero sea mucho mejor y que tenga prosperidad y todo lo demás. Entonces, prende fuego el muñeco y el muñeco se lleva las cosas malas que pasaron.
Vale.
Es como borrón y cuenta nueva.
Sí, sí, muy bonito. Uh-huh. ¿Y reyes? No hay reyes.
¿Cómo no? Pero es para el 6 de enero. 6 de enero,
¿sí?
Pues, sí, celebramos la llegada de los reyes. Y pues la iglesia hace primero la celebración en la casa y también en las calles pasan vestidos, personajes como
¿sí?
los reyes magos y todo eso, pero no lo hacen en todos los lugares, depende de los sectores. Por ejemplo, los que son muy tradicionalistas son los pueblitos.
Ah, vale.
Que es ciudades,
ya
sí,
no.
Ya no lo hacen.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Entonces los regalos para los niños se dan el 25, ¿no?
24. El 25 se dan los regalos para los niños.
Vale,
sí.
Vale. Muy bien, muy bien. ¿Y las bodas cómo son?
Bueno, ahí vamos a por decir que hay una variedad.
Sí, ¿no?
Porque depende también de la situación económica de cada familia.
Uh-huh.
Pero una boda tradicional es, por ejemplo, la familia del novio costea los gastos de la boda.
De la boda.
Exacto.
Vale.
Otra de las cosas es que los padrinos
sí.
también se involucran dentro de la boda.
Vale,
y
vale.
Y hacen de que la novia no se dé cuenta de nada. Todo tiene que ser en secreto.
Vale.
Preparan la boda, escogen el lugar y todo lo demás. Y el vestido se lo regala siempre la madrina. Siempre hay una madrina para la boda y ella se encarga de darle el vestido a la novia.
Vale,
y el varón,
vale.
Pues. Va a la iglesia.
Uh-huh.
Y tiene que estar esperando a la novia.
Sí.
Y él no tiene que ver a la novia durante una semana antes de la boda.
Vale.
Porque no se tiene que preparar y todo eso. Incluso el mismo día de la boda el varón sí. tiene que estar en la iglesia esperándola y él no sabe cómo va a llegar vestida, él no sabe cómo está ella, ni nada. Y
vale, vale.
La sorpresa es que, bueno, otra de las cosas es que también a la novia la tiene que entregar el papá. Y si ya no tiene pues al papá, si el papá falleció, ¿qué motivo? Le entrega un hermano o un familiar cercano.
Vale, pero tiene que ser hombre.
Pero tiene que ser varón.
Vale, vale.
Pero en dado caso que, por ejemplo, no tiene ningún familiar, solo tiene a la mamá, uh-huh. la mamá le entrega.
Ah, vale.
No hay ningún problema, le entrega a la mamá.
Vale, vale.
Pero lo más sorprendente es que cuando llega la novia, el varón no puede voltear a verla hasta que llega al altar. Hasta que llega al altar, se le entrega a la persona que va con la novia y hasta ese momento no mira a la novia cómo llega vestida, cómo llega preparada.
Qué bien, y todo. Qué bien.
Y ya cuando salen de, termina la boda y todo eso, salen de la puerta y le tiran arroz.
Sí, sí, muy bien. Sí, sí. ¿Y los regalos cómo se...? Cómo
bueno,
se...
antes los regalos era que llegaban los invitados a la casa y cada quien sí. le llevaba a su gusto.
Vale.
Por ejemplo, uno decía, ah, una novia va a necesitar que una licuadora, una novia va a necesitar que una plancha, cosas para el hogar.
Sí.
Pero ya últimamente se han modernizado y ahora se hace lluvia de regalo. Por ejemplo, al entregar la invitación en la boda, uh-huh. ella le pone, por ejemplo, hay una cantidad, por así decirlo en mi país, 500 pesos. 500
vale.
pesos. Entonces, el límite es de 500 córdobas. Entonces, usted le da los 500 córdobas en el sobre
vale.
y se lo entrega a ella. Otros lo hacen a través de la cuenta bancaria. Ah, hacen vale. el depósito a través
pero
de cuenta bancaria.
Ya es más moderno.
Ya es más moderno, pero antes no, antes era distinto. Antes uno llegaba, incluso personas llegaban con un gran regalo inmenso que le iban cargando entre dos y ¿qué era? Una lavadora.
Claro, cosas para la casa, sí, para empezar bien.
Y
sí,
sobre
sí,
todo sí. para la mujer. Para el varón no lleva nada.
Ya, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Bueno, tú antes de venir aquí, ¿a qué te dedicabas en la...
Bueno, después de que yo salí de la secundaria, yo entré a la universidad, pero por motivos económicos me tuve que ir a la universidad para trabajar. Primero empecé como un operario en una compañía textilera.
Vale.
Luego estudié una carrera técnica para ser el mecánico, uh-huh. el técnico mecánico que reparaba las máquinas de esa compañía.
Vale.
Entonces estudié el curso técnico y me preparé. Luego de un tiempo, pues yo me fui, me salió una oportunidad de trabajo para viajar a África. Uh-huh. Y estuve 3 años en África.
¿Estuviste 3 años en África?
Sí.
¿En qué país?
Primero estuve en Maseru, Lesoto.
Vale.
En la parte sur de África. Y ahorita recientemente estuve en Tanzania. Uh-huh. Muy bonito, lugar muy bonito, Tanzania. Y de Tanzania me vine para acá.
Vale, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en...?
3 meses.
Vale, vale.
3 meses.
Sí, bueno, ¿y aquí cómo lo llevas? ¿Cómo?
Ok, le platico brevemente y le voy a ser honesto. Sí me gusta porque hablamos el mismo idioma.
Sí.
Tengo mucha gente conocida acá. A pesar de que estoy lejos de mi país, siento que tengo mi país acá porque también pertenezco a una asociación nicaragüense
vale.
en la que practicamos nuestra cultura. Por ejemplo, yo soy profesor de danza también. Yo tengo mi grupo de danza folclórica de mi país aquí.
Vale.
Y casualmente este sábado tenemos una presentación. Entonces me siento como en familia porque practicamos nuestra cultura, hablamos de nuestro país. Entonces eso me ha ayudado mucho porque yo pienso que si yo no estuviera dentro de la asociación o no tuviera amistades, caería en depresión.
Uh-huh.
Porque estar lejos de su país, a uno, hay momentos en el que le decimos nosotros mal de patria, que comienza a decir, no, me voy a regresar porque me hace falta mi familia, me hace falta mi país. Pero con amigos, ya cuando le dice un amigo, no, tiene uno que seguir, hay que luchar, eso le ayuda y le da más ánimo a uno para seguir adelante. Entonces pues... Pero lo que sí me duele es el que para poder conseguir un trabajo acá es muy difícil. Eso es lo más doloroso acá, porque siendo un país en el que yo lo considero uno de los países muy desarrollados y que hay mucha oportunidad de trabajo, pero tienen que poner tantas... O sea, yo les entiendo que tienen que pedir reglamentación y todo eso, pero por ejemplo, nosotros somos un país que venimos acá a aportar, considero yo, que no venimos a hacer ningún mal, simplemente venimos a aportar y a dar un poco de nuestro granito de arena para que este país también salga adelante. no venimos a hacer ningún daño, pero con tantas condiciones que nos ponen para podernos dar un trabajo, entonces eso es lo que a uno lo desanima. Yo he tenido que trabajar, pues digamos que aquí le dicen en negro, uh-huh. y no es lo mismo que estar trabajando legal, porque aquí, por ejemplo, ya me ha pasado, trabajé para una persona y no me pagó, y yo no le pude ni reclamar porque no sabía ni dónde vivía ni nada, porque a mí solo me dijeron, esa persona está buscando para ir a trabajar. Entonces yo fui y le dije, ¿estás necesitando para ir a trabajar? Y me dice, sí, ¿quieres ir? Sí, yo fui. Me dice, pero no te pago hoy nomás, yo te pago al mes. Pero de suerte que ya estábamos cerrando el mes, cuando yo fui a trabajar, no le trabajé el mes completo. Cuando ya caímos a la semana de pago, yo ya lo llamé, no me contestó. Y después me dijeron, ese tipo tiene la mala costumbre de no pagarle a nadie, le roba el dinero. Entonces, bueno, esa fue mi otra experiencia. Los otros también.
¿Y no la habéis podido denunciar?
Es que no le volví a ver, ni su número lo cambió. Lo otro fue, anduvo trabajando en negro también hace poco, tuve un accidente y la persona no cubrió con mis gastos. Yo cubrí con todos mis gastos. Fue que me accidenté el dedo, me lo quebré y me lo corté.
Sí, sí.
Y tuve que ir con mi propia cuenta a cubrir los gastos, al hospital y todo eso. Entonces, y la persona pues me dice, me deberías de agradecer porque te di el trabajo, me dice. Como él también, o sea, no soy el único que anda trabajando ilegal acá. Hay muchas más personas que andan trabajando con él y andan de manera irregular. Y él entonces dice, mira, incluso yo tuve que dar un testimonio de que no fue que me accidenté en el trabajo, tuve que mentir, tuve que decir que fue que me accidenté en la casa. Porque él me dijo, mira, no vas a decir nada, porque si tú dices algo, perjudicas a tus amigos y lo perjudicas a todos y perdemos el trabajo. Y yo, porque a mí la persona que me recomendó fue la persona que me recibió cuando vine yo acá.
Vale, te entiendo.
Me dice, mira, yo te voy a conseguir un trabajo, pero vas a trabajar en negro. Entonces yo, para no hacerlo sentir mal a él también y no perjudicar a los otros 12 que andábamos en el grupo, pues me quedé callado. Pero resulta de que no recibí ninguna indemnización por esto ni nada por el estilo.
Pero por lo menos el dinero por el trabajo.
Solamente los días que trabajé. Solo los días, me pagó mis días que trabajé y el resto pues lo he costeado yo. Hasta el día de hoy. Y ahorita estoy sin trabajo por lo mismo, porque he ido a solicitar trabajo y me dicen no, sin documentación no puedes. Incluso solicité el asilo político, porque uh-huh. también tuve problemas en el gobierno, en mi país, tuve problemas. Solicité el asilo y ahorita solo lo único que tengo es una carta de protección internacional, es lo único que tengo, pero no puedo trabajar. Con ese documento
no
puedo trabajar. Solamente para que la policía no me detenga ni me deporte. Hasta el 27 de enero del próximo año yo tengo la cita, que ya es para que ellos decidan si me pueden o no me pueden dar el asilo político.
Claro, pero entonces tiene que encontrar a alguien que te haga un contrato.
Exactamente, pero así como están las cosas ahorita, que están pidiendo tantas cosas.
¿Y qué es lo que están pidiendo exactamente?
Okay. Primordialmente lo que me están pidiendo es que tengo que tener un NIE.
Claro.
Y ya me fui a empadronar, presenté el documento de que también aparezco también en el centro donde iba a recibir la terapia y
correcto.
Todo lo del accidente. Y aún así me dijeron que todo eso no es ningún, o sea, todavía no es un soporte como para decir que ya me pueden dar el NIE. Eso es un proceso porque tengo que tener o por a través de un asilo político uh-huh. o a través de un arraigo social o un arraigo laboral, pero ninguna de esas de las cosas las tengo.
Vale, ¿entiendes? Vale.
No tengo ninguno de esos, entonces no me pueden dar el NIE, no puedo obtenerlo.
¿Y el arraigo social en qué consiste?
La verdad no tengo idea porque no me he informado muy bien. Solo arraigo laboral sí ya tengo entendido, por lo menos presentarlo de 6 meses, un contrato de 6 meses para poder para poder presentarlo pues a través del arraigo laboral.
Claro, pero para tener un contrato necesitas poder trabajar, ¿no?
Ese exacto, es el problema. Pero
si no puedes
trabajar, es imposible que me puedan dar un trabajo. Es prácticamente redundar
sobre la pescadilla que se muerde la cola.
Exactamente.
¿Cómo vas a conseguir arraigo
laboral?
Sí.
Me pueden dar un trabajo porque no tengo documento.
Eso es.
Exactamente. Entonces quedo siempre en lo mismo, ¿me entiendes? Entonces tampoco no puedo aportar. Incluso quise ir a abrir una cuenta, me dijeron que no puedo abrir una cuenta de ahora en un banco porque no tengo, con mi pasaporte no puedo tampoco.
Claro, no. Con el pasaporte no puedes abrir cuenta.
Sí, me dicen lo mismo, que tengo que tener un NIE o ¿no? Por lo menos ser residente acá.
Dios.
Sí.
Sí, 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 que es complicado.
Está bastante complicada la situación acá.
Y estuviste en Tanzania, ¿y por qué no volviste a tu país?
Ah, le platico. Cuando estuve en Tanzania, la compañía para la cual yo trabajo hace pantalones Levi y hace pantalones para Zara. Zara es de acá.
Claro, mira.
Pero resulta que el gerente que llegó es un gerente español. Es el nuevo gerente de la compañía y yo tuve un problema con él. Cuando él tomó el poder allá, el mando, por así decirlo, uh-huh. Él me dijo, a ver, tú eres gerente, porque yo estaba de gerente mecánico. Tú eres gerente y ya llevas un año acá, pero no te puedo aumentar el salario. Porque uh-huh. yo le decía a él, ya cumplo un año y tengo el cargo de gerente. A mí me contrataron como mecánico, uh-huh. pero de la noche a la mañana me subieron de puesto a gerente. Uh-huh. Y yo le presenté las pruebas, le digo, yo tengo el contrato. Vine como mecánico y ahora soy gerente.
Eso es.
Entonces creo que me merezco, ya después de un año, me merezco que por lo menos me componga mi salario. Me dijo de que con vulgaridades, yeah. que debería agradecerle porque me ha dado la oportunidad de trabajar en la compañía, que mi país es un país de M, que nosotros somos una M.
¿Un país de M? ¿Eso qué significa? Un
país de mierda.
Ah, vale.
Que nosotros somos un país de mierda, que le deberíamos de estar lamiendo las cosas por habernos dado el trabajo. Y yo me molesté muchísimo porque también me mencionó a mi mamá. Y mi mamá está fallecida. Y entonces yo le dije, mire, yo le puedo permitir que me ofenda y que me diga lo que usted quiera, pero tampoco le voy a permitir que me mencione a mi mamá y que me ofenda de esa manera. Y pues usted sabe cuando uno se molesta.
Yo casi
lo golpeo.
Ya, me entiendo.
Y
entiendo.
Intervino el vicegerente, la secretaria y la esposa de él. Él y la esposa trabajan en la compañía. Y entonces me aplicaron el artículo de por haber agredido. Sí. Me cancelaban el contrato. Me canceló. Entonces al final él me dijo, te doy la opción, o te vas para tu país, Nicaragua, o te quieres ir para otro lado. Yo le dije, yo me quiero ir para España.
Vale.
Pero para poder entrar acá tenía que presentar el boleto de entrada y de salida.
Eso
entonces
es.
La compañía me compró el boleto de entrada y salida.
Ah, mira.
Para poder venir acá a trabajar, por lo menos para poder buscar cómo sobrevivir, porque a mi país yo no puedo regresar.
No.
Porque tengo problemas con el gobierno.
Vale.
Entonces, a raíz de eso, pues me quedé sin trabajo. Ahí en Tanzania no pude seguir trabajando ya. Y a fuerza mayor tuve que venirme para acá.
Claro.
Ya llevo 3 meses acá. De los 3 meses, solo un mes trabajé y llevo 2 meses sin trabajo.
Sí, 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 sí. Es complicado.
Sí.
Y bueno, ¿y te has acostumbrado aquí a vivir en Sevilla?
Acostumbrado, sí. Aparte de que, bueno, el clima es variable. Porque cuando vine hacía frío y bueno, ya más o menos me acostumbré. Después de ahora con estos calores, ya sí. Es más caliente que en nuestro país, pues además en Nicaragua es caliente, pero no como acá. Aquí es demasiado el calor que hacen. Pero bueno, aquí estamos, seguimos adelante, luchando.
¿Y te has encontrado con situaciones de discriminación aquí?
Sí, sí. Incluso cuando me accidenté, a mí no me querían atender. Ok, le platico. Cuando yo me accidenté y el muchacho, el chofer de la empresa me llegó a tirar y me dice, me tengo que ir, aquí te dejo, no me puedo presentar. Porque ellos me llevaron, le dice mi jefe, pasar por una tienda de Aldi y comprarle una camisa, un short y una chinela para que no lleve con uniforme. Porque yo iba con el uniforme de la empresa. Y como yo tenía que mentir, entre comillas, entonces me tuve que comprar un short, una camiseta, una chinela. Y con eso me fui al hospital. Cuando me miraron que iba con el dedo cortado, ensangrentado,
sí, claro.
Me dijeron en el hospital de La Paz, no, perdón, primero me llevaron a un ambulatorio que está en Guadalajara, porque ahí estábamos trabajando nosotros, y me dijeron que no me podían atender, que me fuera a La Paz, a la Universidad de La Paz, el hospital de Madrid, que ahí me podían atender. Y yo desangrándome, yo le dije, por favor, ayúdeme, y me dijeron, no, aquí no lo podemos atender. Porque yo le dije, ella me pregunta, deme su NIE, yo no tengo, solo pasaporte.
Claro.
Y en ese momento me dijeron, ah, lo siento mucho, mejor váyase para allá, ahí sí le pueden hacer el favor de curarlo o de verlo. Y bueno, en ese momento tuve que llamar al jefe de la compañía para que trabajaba y le dije, mire, no me quieren atender. Y entonces me dice, bueno, te vamos a ir a dejar a Madrid. Me fueron a dejar a Madrid, igual me dejaron y se fueron. llegando a Madrid, cuando llegué a recepción me pidieron igual documentación. Yo le dije, yo no tengo. Entonces me pidieron un montón de datos. Yo no podía dar mucha información porque no podía mencionar que me había accidentado trabajando. Yo les dije que fue en la casa trabajando, que metí los dedos en la licuadora y que la tenía encendida la licuadora y que la licuadora me cortó el dedo con esa mentira. Y entonces me pasé como una hora para que me pudieran atender porque no me querían atender. Me dijo la señora que estaba en recepción que me hiciera a un lado, que dejara que las otras personas pasaran, que si tenían tarjeta y todo lo demás. Entonces yo estaba que me desmayaba, desangrándome.
Entonces tu primer trabajo fue en Madrid, ¿no?
Yo de aquí fue que me fui a trabajar a Madrid.
Vale, te
porque entiendo. La persona que me recibió a mí estaba trabajando en Madrid y me dice, venite para acá.
Tengo
el trabajo y me tuve que ir para Madrid.
Vale.
Estábamos trabajando en un lugar que se llama Galápagos, que queda en Guadalajara. Bueno, la cosa es que estuve una hora sentado esperando que me atendieran y no me querían atender. Hasta después llegó otra señora y me dice, venga. Y me dice, bueno, yo tengo todavía los documentos. Me dice, lo vamos a poner como que usted no tiene dirección ni nada por el estilo. Y me puso ahí que domicilio no nada. Tiene nada, solamente mi nombre nada más. Desafortunadamente ese día estaban en huelga los doctores porque habían rótulos que decía que querían contratos indefinidos, no contratos temporales. Y la cosa es que estaban en huelga los médicos en ese hospital y pasé una hora. Bueno, después de que ya me dijeron, vaya a sala de espera, ahí lo van a llamar. Estuve en sala de espera y yo que me desmayaba. La cosa que después de más o menos media hora se apareció un doctor y me dice, mira, me dice, te voy a atender, pero no te voy a poder llevar a sala de cirugía ni nada de eso. Te voy a llevar a sala de cura, ahí te voy a ver. Me llevaron a sala de cura, ahí en una silla, me agarró y me dice, eso es cortado, esto es necesita una cirugía bastante seria, pero no tenemos ahorita disponible el quirófano ni nada de eso. Lo vamos a hacer aquí. Y ahí en la sala, ahí me lo hizo, me comenzó a coser y Dios. Me puso una aguja dentro del dedo como félula. Uh-huh. Y luego me envolvió y me dice, bueno, ahí tienes que después, donde tú vivas, me dice, irte a curar y después mira ahí que te ponen un traumatólogo que te quite esa aguja y te revisen. Pero estoy yendo, pero me quedó así todavía. Claro, necesito terapia porque no me quedó bien el dedo.
No
lo puedo extender como este. Eso. Y tampoco no lo puedo doblar como este. Sí, hasta ahí me llega. Pero bueno.
En fin. Bueno, ¿algún deseo para futuro? ¿Qué piensas?
Bueno, con los planes con los que salí de mi país, de poder ayudar a mis hijos y mi familia.
¿Tienes familia allí, no?
Sí, tengo mis hijos que me están esperando y que lamentablemente, pues cada vez que hablo con ellos, tengo que decirles no estoy trabajando para poderles enviar dinero. Y pues poder completar mi casa que no la pude terminar, la dejé a medio terminar.
Bueno, si consigues tu trabajo aquí podrás traerlo, ¿no? Para tenerlo aquí cerca.
Si pudiera, uno de mis deseos es poder tener los documentos legales.
Eso, sí.
Luego tener mis documentos legales, un trabajo estable en el que yo pueda decir voy a traerme a mis hijos para que tengan una mejor vida. Pero mientras no tenga mi documentación en regla ni un trabajo estable, no voy a poder tomar ninguna decisión.
Efectivamente, eso es lo primordial, tener tus documentos para poder trabajar, tener un contrato. Y sí, efectivamente, y conseguir tus objetivos, ¿no? Porque
todo el que sale de su país, por ejemplo, en el caso nuestro, de Latinoamérica, es por lo mismo, por querer un futuro para nuestros hijos, para nosotros mismos, superarnos. Porque en nuestro país, pues, lamentablemente no podemos conseguirlo.
Sí, pues, ¿no? Por la situación.
Por la situación.
Por el régimen y por más cosas, ¿no? Bueno, más sobre todo cuestiones políticas, ¿no?
Es más que todo.
Qué pena, con un país tan bonito y... Muy bien. Bueno, pues nada, pues creo que hemos terminado.
Gracias.
Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer escucharte y escuchar tu historia. Muchísimas gracias, de verdad.
Okay.